este cubano, de ese mártir hermano, que el mártir se llamó, ay, se llamó.
Aquí, Radio Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
El presidente Donald Trump dice que no ha sido lo suficientemente duro con Venezuela en su objetivo de deponer a Nicolás Maduro como mandatario.
La Unión Europea desafía las medidas del presidente Trump e incrementa su cooperación con Cuba.
Estados Unidos sanciona a 4 funcionarios de la mayor confianza de Daniel Ortega.
Con un llamado al gobierno de Nicolás Maduro a liberar a todos los presos políticos, culminó la visita a Venezuela de Michelle Bachelet, alta comisionada para los derechos humanos de la ONU.
ONG venezolanas aplauden la creación de una comisión de derechos humanos de la ONU en Caracas.
Curazao prohíbe la importación y exportación de oro de Venezuela.
La policía antidisturbios de Honduras puso fin a la huelga que realizaba en reclamo de mejoras laborales, pero advirtió que no reprimirá a los miles de manifestantes que exigen la renuncia del presidente de la República.
Y el presidente Donald Trump reitera que no está buscando una guerra con Irán y que si ocurriera un conflicto sería una gran destrucción.
Radio Martí Noticias.
Amigos, bienvenidos al noticiero de Radio Martí, edición del mediodía, hoy sábado 22 de junio de 2019. En los próximos 58 minutos tendremos el placer de informarles.
Ricardo Espinosa
y Luis Covarrubias. La conducción técnica de este noticiero, como todos los sábados, está al mando de nuestro ingeniero de sonido, Raúl Tapanes Estrella. Doce del mediodía con 2 minutos. Las noticias de Cuba.
El informe del Departamento de Estado norteamericano sobre libertad religiosa en el mundo para el 2018 señala que el gobierno cubano siguió controlando la mayoría de los aspectos de la vida religiosa en la isla. Michelle Sagué nos informa.
Al presentar el informe, el secretario de Estado Mike Pompeo habló del derecho a la libertad religiosa.
Pero en mucho del mundo, governments and groups.
Él dice que en muchas partes del mundo, gobiernos y grupos le niegan a los individuos este derecho inalienable. Hay gente que es perseguida, encarcelada y hasta asesinada por su decisión de creer o no creer. En la sección sobre Cuba, el informe del Departamento de Estado señala que la Constitución cubana establece la libertad de conciencia y religión y prohíbe la discriminación basada en la religión. Sin embargo, el Partido Comunista, a través de su Oficina de Asuntos Religiosos y el Ministerio de Justicia, siguieron controlando la mayoría de los aspectos de la vida religiosa. El informe dice que observadores dijeron que el gobierno continuó utilizando amenazas, restricciones de viajes, detenciones y violencia contra algunos líderes religiosos y sus seguidores, y restringió los derechos de los presos a practicar su religión libremente. El informe añade que los líderes religiosos dijeron que el gobierno continuó hostigando o deteniendo a miembros de grupos que abogaban por una mayor libertad religiosa o política, incluyendo a la líder de las Damas de Blanco, Berta Soler, al activista por los derechos cristianos Mitzael Díaz Paseiro, a su esposa y compañera activista Ariadna López Roque y al coordinador regional del Instituto Patmos, Leonardo Rodríguez Alonso. De acuerdo con el informe, la Oficina de Asuntos Religiosos continuó usando la ley de asociación para negar el registro oficial a ciertos grupos religiosos, como varias iglesias apostólicas, o no respondieron a solicitudes que han estado pendientes por mucho tiempo, como las de los Testigos de Jehová o la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. El informe menciona que la Organización de Defensa de los Derechos Humanos, Christian Solidarity Worldwide, informó que el hostigamiento de los líderes religiosos por parte del gobierno aumentó significativamente después que algunas iglesias hablaran abiertamente sobre su oposición a reformas en el proyecto de constitución, incluido el registro de grupos religiosos y la propiedad de bienes de la iglesia. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
Presentan en la Asamblea Nacional del Poder Popular una iniciativa para democratizar la ley electoral cubana que contrasta con el proyecto de gobierno que mantiene al pueblo lejos de elegir directamente a sus dirigentes. Amado Gil conversó con uno de los gestores de la iniciativa presentada por el proyecto Otro 18.
La Plataforma Ciudadana Otro 18 entregó esta semana en la sede de la Asamblea Nacional del Poder Popular un proyecto de ley electoral con puntos específicos para que sea analizado por los asambleístas durante las discusiones de una nueva ley electoral que de forma simultánea dio a conocer el gobierno cubano. Manuel Cuesta Morúa, uno de los gestores de esta iniciativa, puntualizó lo que debiera establecer una ley electoral en Cuba y para ello están recabando firmas de la población.
Y lo que se está pidiendo básicamente en la recogida de firmas son cosas muy básicas. Primero, la demanda popular de que el presidente o la presidenta de la República sea electo directamente por el pueblo. Segundo, independencia para esa comisión electoral. Ya es permanente, ahora debe ser independiente. Tercero, un paso adelante en el pluralismo político. La gente quiere alternativas ya. La gente quiere pluralismo político, quiere alternativas, quiere elegir entre diferentes.
La ley electoral del gobierno reduce la cantidad de diputados de la Asamblea Nacional, también del Consejo de Estado, y hace permanente la Comisión Electoral. El presidente y vicepresidente del país son elegidos por la Asamblea Nacional. La nueva figura del primer ministro será nombrado por el presidente. Los también nuevos gobernadores y vicegobernadores provinciales salen de los asambleístas municipales. Pero de votación directa del pueblo, nada, dice Cuesta Morúa.
Dan un paso atrás en esa dirección, porque instituyen gobernadores dentro de la reforma constitucional, pero no son ni van a ser electos directamente por el pueblo en cada provincia.
Según los fundamentos de la ley electoral, el proyecto de ley fue confeccionado por diputados, miembros del MININ, del Ministerio de Justicia, funcionarios del Consejo de Estado y de ministros, entre otros. Amado Gil, Radio Televisión Martí.
Y muy pocos medicamentos y sus alternativas de la medicina natural tradicional se encuentran por estos días en las farmacias de la isla. Ivette Pacheco ofrece un reporte sobre el tema.
Médicos en la isla aseguran que a los medicamentos que ya faltan en la red de farmacias del país se suman otros. Así lo afirmó a Radio Martí la doctora Nelva Ismaray Ortega, quien estuvo ejerciendo hasta hace pocos meses como médico general integral en Santiago de Cuba.
Estaba hablando con una compañera y me decía de que hay más medicamentos que ellos dicen de que puede faltar. No, es que no hay.
Según Ortega, como alternativa, los galenos acuden a la medicina natural tradicional, pero en este terreno la realidad también es frustrante.
Cuando tú no tienes para preparar un jarabe, no tienes para preparar una tintura, no tienes para preparar nada en polvo, uno no puede inventarla en un consultorio. Uno dice, mira, puedes poner fomenticos aquí, puedes hacer un masajito.
Pero la situación se agrava en el terreno de la pediatría.
En los mismos niños no se puede utilizar ni jarabes porque todos contienen alcoholes y entonces desgraciadamente hay que mandar del mercado negro o en la farmacia internacional a tal precio que te dicen, doctora.
Para el fisiatra Roberto Serrano, quien ejerce en Songo La Maya, Santiago de Cuba, la acupuntura ya se viene utilizando desde hace algún tiempo.
Las áreas de rehabilitación tienen un servicio de acupuntura y la acupuntura se utiliza prácticamente la mayoría de las enfermedades.
El doctor Serrano es partidario de las alternativas naturales.
Pero lo que dicen los que trabajan en laboratorios de medicina verde, que no tienen materia prima, que no tienen los productos necesarios para hacer los diferentes medicamentos. Eso se olvidó un poco y se empezó a retomar cuando empezaron a faltar los medicamentos. Son buenos realmente. Nuestra generación pasada, lo que utilizaban era medicina verde. Lo que hacía falta es que tuviese en la farmacia.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
La Unión Europea está desafiando las medidas restrictivas de la administración del presidente Donald Trump contra Cuba al revelar un aumento de la cooperación con La Habana en más de 100 millones de euros durante este año, dijo este viernes un alto funcionario del bloque de 28 países miembros.
El croata Neven Mimica, comisario de Cooperación y Desarrollo de la Unión Europea, dijo en un foro de negocios en la isla que la Unión Europea destinará también un monto adicional de casi 4 millones de euros para la modernización de la frágil economía cubana, impulsando la inversión extranjera en la nación.
Estamos preocupados por el impacto negativo del endurecimiento del embargo de Estados Unidos y de las recientes restricciones de viajes en la economía cubana y en la vida de los cubanos, declaró Mimica en un comunicado.
La cooperación europea está destinada a áreas relacionadas con la agricultura, energía renovable, cambio climático y cultura, según trascendió en el foro en la capital cubana.
Son las 12 con 10 minutos en los estudios de Radio Martí. Bienvenidos al noticiero del mediodía.
En entrevista con Telemundo el día jueves, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que no ha sido lo suficientemente duro con Venezuela en su esfuerzo por lograr que Nicolás Maduro abandone el poder.
Trump dijo que lo que está ocurriendo en Venezuela es terrible, que ese país fue uno de los más ricos y ahora la gente se está muriendo de hambre.
Afirmó el mandatario que los venezolanos carecen de todo, que no tienen agua, que no tienen nada, y que lo que está ocurriendo en ese lugar forma parte de un proceso. Resaltó que los venezolanos son personas muy buenas, pero están siendo diezmados por el gobierno de Nicolás Maduro.
Y con una declaración ante la prensa en la que hizo un llamado al gobierno de Nicolás Maduro a liberar a todos los presos políticos, culminó la visita de 2 días en Caracas de Michelle Bachelet, alta comisionada para los derechos humanos de las Naciones Unidas. Nuestra corresponsal Aymara Lorenzo con el reporte desde la capital venezolana.
Como corta, pero crucial e intensa, calificó Michelle Bachelet, alta comisionada para los derechos humanos de las Naciones Unidas, su visita a Venezuela. Por acuerdo con el gobierno de Maduro, se queda una comisión de su oficina en Caracas.
Un llamado a las autoridades a liberar a todos quienes estén detenidos o privados de libertad por ejercer sus derechos civiles y políticos de forma pacífica. El Ejecutivo también se ha comprometido a trabajar para permitir un acceso más amplio a los distintos mecanismos de derechos humanos. Tenemos el compromiso expreso del gobierno para llevar a cabo una evaluación de la Comisión Nacional de Prevención de la Tortura, así como también para evaluar cuáles son los principales obstáculos en el acceso a la justicia en el país.
Su visita, que se desarrolló en medio de protestas de la sociedad civil, arroja un hecho concreto, tal y como lo anunció Juan Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional y presidente encargado de Venezuela.
El entendimiento que trabaja la Alta Comisión de Derechos Humanos tiene que ver con la oficina de atención y seguimiento a la violación de derechos humanos, el seguimiento que le van a hacer al informe que se va a presentar el próximo 5 de julio ante las Naciones Unidas y cómo hacerle seguimiento, acompañamiento para prevenir la violación de derechos humanos.
Pero otra es la realidad de la situación en esta nación sudamericana, la que reflejaron las palabras de Nicolás Maduro, gobernante en disputa para quien el Estado no es violador de derechos humanos.
Puede contar conmigo como presidente de la República, jefe de Estado y jefe de gobierno, a la doctora Michelle Bachelet, para tomar con toda la seriedad sus sugerencias, sus recomendaciones y sus propuestas para que Venezuela prime un sistema de derechos humanos cada vez más profundo. Cada vez mejor, que proteja a la familia, a la comunidad, al pueblo.
Para el próximo 3 de julio será presentado en el seno de la ONU el informe de la visita de Bachelet a Caracas. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Radio Martí.
De otra parte, los representantes de diversas organizaciones no gubernamentales de Venezuela aplaudieron la creación de una comisión permanente de la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de Naciones Unidas, que este jueves se comprometió a instaurar Michelle Bachelet, la titular de ese organismo.
Es una muy buena noticia que se instale una oficina de derechos humanos aquí en Venezuela, integrada por 2 representantes de Bachelet, afirmó el presidente de la Sociedad Venezolana de Puericultura y Pediatría y expresidente del Hospital JM de los Ríos, Uniades Urbina.
El directivo sanitario considera que la expectativa se cumplió con la visita de la alta comisionada Bachelet, ya que las ONGs pudieron presentar un amplio informe y además se logró el compromiso para la creación de la referida oficina.
El gobierno de Curazao anunció este viernes que prohíbe desde ahora la importación, exportación y tránsito de oro de Venezuela.
Así lo anunció el primer ministro de Curazao, Eugene Rogentant, al afirmar la orden ministerial que establece dicha prohibición con efecto inmediato y que formará parte de una medida legislativa más amplia y detallada.
En declaraciones a los medios, tras suscribir el veto, dijo que Curazao, como lugar de paso, no recibe ingresos significativos del comercio del oro y subrayó que además ello, el comercio de dicho metal venezolano, está amenazado por riesgos en lo que a la seguridad se refiere.
Y los ciudadanos venezolanos que deseen ingresar a Chile podrán solicitar a partir del lunes la llamada visa de responsabilidad democrática en cualquier consulado chileno en el mundo y no solo en Venezuela como era hasta ahora, dijo el canciller chileno Teodoro Rivera.
Hemos instruido que todos los consulados de Chile en el mundo empiecen también a poder brindar visas de responsabilidad democrática, declaró el ministro este viernes en la tarde a periodistas citado en la prensa local, en todos los medios hoy en primera plana.
Rivera explicó que la medida comenzó a aplicarse el jueves en la sede diplomática chilena de Tacna, en Perú, después de que Lima exigió nuevos requisitos a los ciudadanos del país caribeño y que las autoridades chilenas decidieron ampliar esta medida.
A Chile han ingresado o ha ingresado una cantidad muy significativa de venezolanos con visa de responsabilidad democrática y esperamos que esto se regularice a través de los consulados, añadió Rivera.
No obstante, el canciller enfatizó que para Chile la solución real es que se restablezca el Estado de Derecho en Venezuela. La página web del Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile informó que la visa podrá ser solicitada a partir del lunes 24 de junio.
El documento se extiende por un año, es prorrogable por el mismo periodo y es distinta a la visa de residencia definitiva. Esta semana unos 200 migrantes, la gran mayoría venezolanos, estaban varados en la frontera entre Perú y Chile, intentando ingresar a territorio chileno tras el cambio de normativa.
Y el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ha dicho este viernes que no está buscando una guerra con Irán, pero advirtió que si ocurriera un conflicto, esto daría lugar a una gran destrucción.
No estoy buscando una guerra y si la hay, será mejor que nunca la haya visto. Pero no estoy buscando hacer eso, dijo Trump a la cadena de televisión NBC News en una entrevista un día después de un ataque aéreo autorizado y luego suspendido contra objetivos iraníes como represalia por el derribo de un avión no tripulado estadounidense.
De otra parte, el resto del avión no tripulado, derribado este jueves por la Guardia Revolucionaria iraní, fueron recuperados en sus aguas territoriales, informó en su cuenta de Twitter el canciller de ese país, Mohammad Javad Zarif.
El ministro iraní de Exteriores dijo que el dron estadounidense despegó de Emiratos Árabes Unidos en modo oculto y violó el espacio aéreo iraní.
Las Fuerzas Armadas de Irán indicaron que enviaron varias advertencias al avión no tripulado antes de derribarlo. Y señalaron que esas advertencias y la ruta de vuelo están registradas y han sido entregadas a las Naciones Unidas.
El diario The Washington Post ha publicado la información de que mañana domingo Estados Unidos comenzará a expulsar inmigrantes indocumentados. Tony Cano tiene esta información.
Las autoridades de inmigración de Estados Unidos planean lanzar este domingo una gran operación destinada a deportar a familias recién llegadas que se encuentran ilegalmente en Estados Unidos, informó este viernes el diario The Washington Post, citando a tres funcionarios estadounidenses que no identificó. Se anticipa que la operación tendrá como objetivo hasta 2.000 familias que enfrentan órdenes de deportación en unas 10 ciudades de Estados Unidos, incluidas Houston, Chicago, Miami y Los Ángeles, según el periódico. La cantidad de migrantes detenidos que cruzan la frontera entre Estados Unidos y México aumentó en mayo al nivel más alto desde 2006. Muchos de ellos huyen de la violencia y la pobreza en América Central. En una conferencia telefónica con periodistas a principios de semana, Mark Morgan, director interino de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos, dijo que la agencia apuntaría a familias que habían recibido una orden de expulsión de un tribunal de inmigración. Sin embargo, no quedó claro dónde comenzaría la operación. Morgan dijo que ICE quiere deportar a las familias que recientemente llegaron ilegalmente a Estados Unidos con el objeto de desalentar la llegada de más centroamericanos. Tony Cano, Voz de América, Washington.
El Servicio de Inmigración y Aduanas, ICE en inglés, planea iniciar este domingo redadas masivas en 10 ciudades para aumentar las deportaciones de familias indocumentadas que han recibido órdenes de expulsión tras la amenaza emitida en Twitter por el presidente Donald Trump.
Según informaron varios medios, la operación de ICE podría afectar a hasta 2.000 familias de indocumentados en las ciudades de New York, Miami, Houston, Los Ángeles, San Francisco, Chicago, Atlanta, Baltimore y Denver.
El director en funciones del ICE, Mark Morgan, aseguró este viernes a la cadena de televisión ABC News que la agencia no tiene planes de iniciar deportaciones de millones de indocumentados.
En otras noticias nacionales de los Estados Unidos, Julián Castro, aspirante a la candidatura presidencial demócrata en 2020, dijo este viernes que el presidente Donald Trump está preocupado por su campaña en Florida y aseguró que si él fuera el nominado por su partido, contaría con más votos hispanos que cualquiera de sus rivales.
El único aspirante demócrata de origen hispano habló a la prensa tras participar junto con 7 de sus 23 contendientes en un foro organizado en Miami por la Asociación Nacional de Funcionarios Latinos Electos, NALEO, y la cadena hispana Telemundo.
Si soy el candidato, creo que puedo reunir a los votantes aquí en la Florida como nunca antes y que podemos ganar este estado. El presidente está preocupado por la Florida y, de lo contrario, no habría anunciado su reelección en Orlando, en el centro del estado, afirmó Julián Castro.
De otra parte, el Senado votó a favor de frenar los poderes del presidente Donald Trump, aprobando tres resoluciones bipartidistas que impiden que la administración venda miles de millones de dólares en armas a Arabia Saudita.
Siete republicanos se unieron a todos los demócratas para votar por las medidas contra las ventas de armas a Arabia Saudita.
El senador demócrata de New Jersey, Bob Menéndez, presentó las medidas citando el papel de Riad en la guerra en Yemen, donde una coalición liderada por Arabia Saudita ha participado en una campaña de varios años contra los rebeldes hutíes, a menudo con elevados números de bajas civiles.
La Cámara de Representantes debe ahora aprobar una resolución conjunta de desaprobación que luego iría al presidente Trump, que ha advertido que vetará las restricciones. Son las 12:20 en los estudios de Radio Martí. Están en sintonía con el informativo del mediodía. Vamos a conocer ahora brevemente las noticias más importantes en nuestra página web con Luis Felipe Rojas.
Saludos, estimados oyentes. Otra vez aquí con la propuesta que les tiene la página digital Radio Televisión Martí. Un tema en el que hemos venido trabajando durante más de una semana es cómo la educación privada se ha colado en el negocio digital en Cuba. Resulta que la página uncuc.com ofrece cursos de arte, música, danza, pero también ofrece repasadores de diferentes asignaturas que los estudiantes cubanos de preuniversidad universitario y que van a aspirar al ingreso a la universidad necesitan. Bueno, pues aquí están estos repasadores, se anuncian en la página digital uncuc.com, pero también hay otras que durante mucho tiempo solo estaban en manos privadas. Hay cursos de inglés, francés y alemán para diferentes niveles de enseñanza, incluso para aquellos que van a trabajar en las empresas mixtas o van a salir del país a convenios de trabajo. En esa página digital aparecen además los precios, las provincias en las que están, porque tienen un mapa interactivo y allí lo pueden encontrar. Hemos querido hablarles de esto porque es algo que se escapa del sistema educacional del Estado cubano. Amigos, recuerden que ustedes pueden recibir nuestros contenidos principales, las principales noticias, a través de nuestra página digital de Radio y Televisión Martí. ¿Cómo puede hacerlo? Muy fácil. Envíe un correo a mis noticias a la carta, @gmail.com. Repito, mis noticias a la carta, @gmail.com. Pídale a alguien que le haga el favor y que le envíe un correo aquí diciéndonos a qué correo debemos enviarlo. Recuerde que el gobierno cubano bloquea los correos que son de extensión .cu, como los Nauta y otros. Traten de que sea un correo Yahoo, Gmail u otra de las extensiones que existen, porque el régimen cubano, como les decía, bloquea las extensiones .cu, es decir, los correos generados por los mismos servidores cubanos. En ese correo van a recibir los contenidos de nuestra página digital de radio y televisión Martí. Recuerde que lo escuchó aquí en Martí en las redes.
12:23. En otras noticias,
el partido político FARC denunció que el asesinato de más de un centenar de miembros de la antigua guerrilla colombiana constituye una clara violación del acuerdo de paz firmado con el gobierno y pidió ayuda internacional para poder participar con garantías en las elecciones municipales y regionales de octubre próximo.
Los líderes de las FARC que estuvieron reunidos este viernes y el sábado también continúan en Bogotá, divulgaron este día una declaración en la que aseguran que la violencia política se ha cobrado la vida de 133 guerrilleros, así como de 44 de sus familiares, y 11 más están desaparecidos.
Estas víctimas se suman a los más de 600 compatriotas asesinados por su papel de liderazgo en sus comunidades. Agreguen referencia a los líderes sociales que han perdido la vida de forma violenta desde 2016.
Estos asesinatos sistemáticos constituyen una clara violación del acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera, y por tanto son responsabilidad del Estado y el gobierno, que constitucionalmente están en la obligación de garantizar la vida y la seguridad de todos los colombianos, señala la declaración.
En esta responsabilidad están incluidos los firmantes del acuerdo de paz y los líderes sociales, tal como está consignado en el punto 3.4 del acuerdo, manifiestan los líderes de la antigua guerrilla en la declaración.
La reunión del Consejo Nacional de los Comunes, máxima instancia de dirección de las FARC, fue convocada de emergencia esta semana por el presidente del partido, Rodrigo Londoño, conocido en sus tiempos de guerrillero como Timochenko, para analizar la grave situación de seguridad de quienes dejaron las armas y se acogieron al acuerdo de paz de noviembre de 2016.
El partido político consideró inaceptables las explicaciones que han recibido de parte del gobierno, así como los informes publicados por la Fiscalía General de la Nación, en los que se presentan frías cifras sobre presuntos responsables, sin que se vea un claro compromiso por parte del Estado para garantizar la vida de todos los colombianos.
El pasado 13 de junio, la Fiscalía de Colombia afirmó haber esclarecido el 51,78% de los crímenes contra integrantes de la antigua guerrilla.
Sin embargo, el partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, FARC, asegura que no ve la intención de poner en marcha las políticas, los mecanismos y las medidas acordadas dentro del Plan Integral de Seguridad para el ejercicio de la política que hace parte del acuerdo de paz.
Por el contrario, lo que hemos conocido es la intención de poner en marcha planes y medidas que desconocen lo pactado, como es el denominado Plan de Acción Oportuna, PAO, con nombre de una estrategia de seguridad presentada a finales del año pasado por el presidente colombiano Iván Duque.
La FARC tacha igualmente de inaceptable la campaña de estigmatización en contra de este partido, que según denuncia se lleva a cabo desde la bancada del partido de gobierno, el Centro Democrático y el propio presidente Iván Duque.
A las 12:26 en el informativo de Radio Martí, la actualidad deportiva con Rafael García Toledo.
Año tras año, los Tampa Bay Rays compiten de tú a tú con los poderosos New York Yankees y Boston Red Sox en la división este de la Liga Americana, aunque el público no le dé el crédito que merecen. Las gradas semivacías son la constante del Tropicana Field, localizado en un área de la ciudad de San Petersburg de incómodo acceso para la zona más poblada de Tampa. Grandes problemas requieren grandes soluciones y la baja asistencia con sus consiguientes pérdidas económicas podría intentar resolverse, al menos al principio, a muchas millas al norte, del otro lado de la frontera con Canadá. Ahora las grandes ligas le dieron permiso a los Rays para explorar la posibilidad de compartir la temporada entre Tropicana Field y Montreal, ciudad que ya tuvo béisbol y añora volver a tener un equipo. Desde que los Expos se fueron después de la temporada del año 2004 y se convirtieron en los actuales Nacionales de Washington. El contrato del equipo en Tropicana Field expirará en el año 2027 y en principio el equipo planeaba mudarse a un nuevo parque en Tampa, pero eso no ha podido ser porque no hay el dinero para hacerlo. Pero Montreal, vamos a decir, Montreal a largo plazo. Y si a largo plazo tampoco se llenan las granas en Montreal, habría sido desvestir un santo para vestir a otro. Por cierto, ¿cambiaría de nombre de equipo? Bueno, pudiera ser Montreal Rays, Tampa Bay Expo o quizás Montampa Ex Rays. ¿Qué le parece? Y los Nacionales de Washington anunciaron este jueves que instalarán redes de protección al National Park durante el receso del Juego de las Estrellas, convirtiéndose en el primer equipo de las Grandes Ligas en esta temporada en instalar redes de protección desde la banda de jardín derecho hasta el jardín izquierdo. La cobertura actual reemplazará por una red sin nudo, que es más transparente que la red tradicional y se extenderá a la parte corta del jardín derecho y del izquierdo. El mes pasado en Houston, una niña de 4 años fue golpeada y lesionada por una línea del bateador de los Cubs de Chicago, Albert Mora Jr., quien estaba visiblemente perturbado. El lanzador de los Nacionales, Sean Dolitt, fue uno de los muchos jugadores que convocaron al béisbol para abordar el problema después del incidente y dijo que la seguridad de los fanáticos debería ser una prioridad. Siguieron las recomendaciones de las Grandes Ligas. Para el inicio de la temporada del año 2018, los 30 equipos habían expandido su red de protección, al menos en los extremos más lejanos de los dugouts, luego de que varios fanáticos fueron lesionados por bolas de foul en el año 2017. Y los Mets de Nueva York despidieron al entrenador de pitcheo Dave Eyland y al entrenador del bullpen Chuck Hernández. Eso anunció el equipo también el jueves. Los Mets nombraron a Phil Regan, de 82 años de edad, como reemplazo de Eland, a Ricky Bones como entrenador interino del bullpen y a Jeremy Accardo para el nuevo rol de estrategia de picheo. Eland, de 52 años, estaba en su segunda temporada como entrenador de los lanzadores de los Mets y Hernández estaba en su primera temporada con el equipo. Y los Bucks de Milwaukee están intercambiando al guardia Tony Snell y a la selección número 30 en el draft de la NBA del jueves por el alero de los Detroit Pistons, John Lehrer. Eso dijeron las fuentes de la liga. Los Pistones ahora tienen las selecciones 15 y 30 en el draft. Milwaukee ahorra 4 millones en el salario este año y elimina el salario de 12 millones Snell en la temporada del año 2020 al 2021. Y hasta aquí los deportes.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Amigos, bienvenidos a la segunda media hora del noticiero de Radio Martí, edición del mediodía, hoy sábado 22 de junio. En estos próximos 30 minutos les tendremos el placer de acompañarles en la locución informativa
Ricardo Espinosa
y Luis Covarrubias. En la conducción técnica de este informativo tenemos a nuestro ingeniero de sonido Raúl Tapanés Estrella. Son las 12 con 31 minutos. Iniciamos siempre, como siempre, con las noticias de Cuba.
El abogado y periodista Roberto Jesús Quiñones fue citado a la unidad de la PNR de Guantánamo, donde se negó a pagar una multa por el delito de atentado. Tomás Cardoso con la información.
El miércoles fue citado nuevamente a la unidad de la Policía Nacional Revolucionaria en la ciudad de Guantánamo. A las 2:30 de la tarde, el abogado y periodista Roberto Jesús Quiñones Haces informa el letrado.
La citación fue hecha por el capitán Pelespín del órgano de instrucción de la Policía Nacional Revolucionaria de Guantánamo. Me citó a las 2:30, a las 3:20 me atendió junto con un capitán que se presentó como el jefe de la unidad. Y entonces me dijeron, tendiendo a mi actitud ciudadana, a que era una persona que carecía de antecedentes penales, ellos habían decidido aplicar el artículo 8.3 del Código Penal, que consiste en la aplicación de una multa administrativa por la comisión de un presunto delito de atentado por los hechos ocurridos el 22 de abril.
Quiñones Hace se negó a pagar la multa debido a que considera ser él la víctima y no el agresor de los eventos ocurridos durante el juicio a los pastores el pasado mes de abril.
Habiendo sido yo la persona que fue golpeada, que fue lesionada y estando esposado, se me acusara un delito de atentado y que la Fiscalía Militar hubiera exonerado de cargos a los policías que fueron los causantes de esta situación. Entonces me tomaron una nueva declaración, me dijeron que me fuera para la cárcel, que me iban a citar, que iban a analizar el caso.
El pasado 22 de abril, el abogado fue detenido y golpeado en los portales del Tribunal Municipal de Guantánamo cuando intentaba cubrir el juicio en contra del pastor Ramón Rigal y su esposa. Pasó 5 días preso y fue liberado con un proceso judicial pendiente bajo el cargo de atentado. Tomás Cardoso, Radio Televisión Martí.
En su informe anual de tendencias globales de desplazamiento forzado, la Agencia de Naciones Unidas para Refugiados, ACNUR, señala que en 2018 un poco más de 32.000 cubanos resultaron personas de interés por ser refugiados o solicitantes de asilo.
De ese total, cerca de 5.500 recibieron el estatus de refugiados en 2018, mientras otros 26.603 esperan respuesta a solicitudes de asilo, destacó ACNUR.
El informe resalta una tendencia mundial al desplazamiento forzoso debido a la persecución, los conflictos, la violencia o las violaciones a los derechos humanos.
Cerca de 70.8 millones de personas en el mundo se vieron forzados a abandonar sus países de origen en busca de mejores condiciones de vida, dijo ACNUR.
La comisionada de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos de la OEA, Antonia Urrejola Noguera, dice que el organismo hace muchos años viene informando que el régimen cubano tiene prisioneros políticos.
Bueno, sobre la situación de los presos políticos, la Comisión señala en su informe la existencia de presos políticos en Cuba y también señala su preocupación respecto a las detenciones carcelarias, que también son bastante preocupantes. Lamentablemente, el hecho de que nosotros no tengamos acceso, ¿cierto?, a visitar Cuba, Nicaragua, nosotros no podemos ir desde diciembre, pero el hecho de haber podido ir el año pasado, yo misma visité las cárceles y, por lo tanto, pude tener más acceso a quienes en su momento estaban detenidos. Tengo más información sobre cuál fue la situación y ahora que han sido algunos escarcelados y nos ha permitido tener más información. No es la misma situación con Cuba, entonces ahí la información que tenemos respecto a la información que nos han dado los familiares, pero efectivamente la Comisión ya viene hace muchos años denunciando la existencia de presos políticos en Cuba. Por presos políticos me refiero a gente que está presa precisamente por manifestar una opinión disidente al gobierno, y eso hoy es presos políticos, es decir, presos por pensamiento, no por haber cometido delito, y eso sí, efectivamente, es una violación a los derechos humanos, que además agrava cuando tú tienes un poder judicial que no es independiente, que es la situación también de Cuba y que está expresado en el informe.
En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Si valen mis comentarios al tema del ganado en la isla y de cómo están muriendo las reses, las vacas, los terneros y todo por la carencia de alimentos. Esto es una consecuencia del control absoluto del Estado de los medios de producción, de la economía estatalizada, del acabar con la propiedad privada, que ha sido siempre el motor que ha hecho posible los adelantos de la civilización. El comunismo como filosofía es el fracaso y la razón de la miseria y del hambre en todos los países donde se ha establecido como gobierno, como dictadura, como en Cuba. Y esto no tiene excepciones. Así fue en la extinta Unión Soviética, donde millones de personas murieron de hambre. La más conocida de estas hambrunas fue en Ucrania, donde Stalin mató millones de ciudadanos de hambre. ¿Por qué se mueren veces en Cuba? ¿Por qué se mueren? ¿Por qué se mueren los enfermos en los hospitales por falta de medicina? En el Hospital Clínico Quirúrgico Celia Sánchez Manduley, el ministro Ángel Porta Miranda ha exigido una investigación y que le den explicaciones por falta de medicamentos. Eso es pura demagogia. No habrá culpable. Es el sistema, es el comunismo. La semana pasada, CiberCuba informa de la muerte de una joven de 19 años, residente en el municipio de Niquero, porque fue dada de alta con una infección adquirida en un salón del Hospital Fe del Valle. También se anunció que hay carencia de medicamentos importantes, nada menos que en el Hospital Infantil Hermanos Cordobés, lo que causa una grandísima angustia en los padres que tienen a sus hijos ingresados en ese centro, porque si hay una complicación, pueden morir por falta de medicamentos adecuados. Esto no sucede en ningún país libre, esto no sucede en un país capitalista, y en Cuba todos ustedes saben que eso es frecuente. Miren, en Venezuela, cientos de personas, niños entre ellos, mueren en los centros hospitalarios por falta de medicina. Eso es el comunismo, y los que lo representan, verdaderos capitalistas, pero estos, verdaderos desarmados y sin sentimientos. Hasta mi próximo comentario.
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
...12:37 minutos... el informativo del mediodía. Usted se informa todos los sábados a esta hora.
El presidente en disputa de Venezuela, Nicolás Maduro, anunció el viernes que se comprometió con la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, a aceptar sus sugerencias y recomendaciones para mejorar el respeto a estos en Venezuela, que padece una profunda crisis económica y social.
Al final de un encuentro de unas dos horas con Bachelet, el mandatario dijo a la prensa este viernes que en la visita de tres días al país de la expresidenta chilena, que aseguró que actuó con plena libertad, se dio un primer paso de acercamiento entre el organismo y su gobierno para una relación fluida y de cooperación.
El gobernante se quejó de las tensas relaciones que mantuvo con el antecesor de Bachelet, Zeid Ra'ad Al Hussein, a quien señaló de haber utilizado la oficina del alto comisionado de la ONU como un punto político contra la revolución bolivariana de Venezuela.
Estados Unidos sancionó este viernes a cuatro nuevos funcionarios del círculo interno del presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, a quienes acusó de perseguir a los ciudadanos de su país, promulgar leyes represivas, silenciar medios de comunicación y negarles atención médica.
Los cuatro funcionarios son el presidente de la Asamblea Nacional y líder sindical, Gustavo Porras, la ministra de Salud, Sonia Castro, el ministro de Transporte e Infraestructura, mayor general en retiro, Óscar Mojica, y el titular del Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones y Correos del COR, Orlando Castillo.
El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos sancionó a la esposa del presidente Ortega y vicepresidenta de Nicaragua, Rosario Murillo, así como a su consuegro, Francisco Díaz, y jefe de la Policía Nacional, y a Laureano Ortega Murillo, uno de los hijos de la pareja presidencial.
Otros allegados a Ortega sancionados son el asesor de Seguridad Nacional del mandatario, Néstor Moncada Laú, el tesorero del gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional, Francisco López, el expresidente del Consejo Supremo Electoral, Roberto Rivas, y el secretario general de la Alcaldía de Managua, Fidel Moreno.
Mientras tanto, en Washington, el senador estadounidense Marco Rubio emitió una declaración luego de que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos impusiera el viernes sanciones contra 4 miembros del círculo íntimo del presidente Ortega, que continúan persiguiendo a ciudadanos nicaragüenses y que ejercen sus libertades fundamentales, promulgan leyes represivas, silencian a los medios de comunicación y niegan atención médica al pueblo nicaragüense, dijo el senador Marco Rubio en su declaración.
A propósito, Rubio dijo también que el régimen de Nicaragua ha incumplido su palabra de liberar a todos los presos políticos y de restaurar los derechos civiles tras las negociaciones con la Alianza Cívica de ese país.
El legislador republicano por la Florida añadió en su declaración lo siguiente: que le quede claro a los Ortegas, la administración Trump y los Estados Unidos apoyan al pueblo nicaragüense en su lucha por la libertad, el restablecimiento de las libertades civiles y elecciones libres y justas.
El senador Rubio concluyó diciendo que aplaude estas nuevas medidas que buscan responsabilizar a funcionarios del gobierno de Nicaragua que persiguen y violan los derechos humanos de sus ciudadanos.
Panamá reingresó a la lista de países no cooperadores en la lucha contra el lavado de dinero y financiamiento del terrorismo, elaborada por el Grupo de Acción Financiera Internacional, GAFI, informó el gobierno panameño. La información la tiene la AFP.
Panamá reingresó a la lista de países no cooperadores en la lucha contra el lavado de dinero y financiamiento del terrorismo, elaborada por el Grupo de Acción Financiera Internacional, conocido como GAFI.
A pesar de que GAFI reconoce el progreso logrado por Panamá y su compromiso político del más alto nivel, durante la plenaria de GAFI, se aprobó que Panamá sea incluida en el documento de cumplimiento y bajo el monitoreo de GAFI.
Panamá ingresó en la lista gris en 2014 y salió 2 años más tarde gracias a su compromiso de realizar varios cambios en su legislación, pero ahora volvió a ser incluida luego de que la institución internacional evaluara si esas promesas se habían cumplido y si eran efectivas.
Es como Estado, nosotros estamos comprometidos, la República de Panamá, a seguir fortaleciendo el régimen de prevención de blanqueo de capitales y financiamiento del terrorismo.
La aparición periódica del país en distintas listas de paraísos fiscales ha dañado considerablemente su imagen a nivel internacional, según han reconocido las propias autoridades.
Pasando a otras noticias, la mayoría de países del Grupo de Lima quieren aprovechar la reunión más importante de la Organización de Estados Americanos, OEA, para apoyar al líder opositor Juan Guaidó y para disciplinar al mandatario de Nicaragua, Daniel Ortega.
Fuentes diplomáticas dijeron a la agencia EFE que el objetivo de la mayoría de los miembros del Grupo de Lima es aprobar 2 resoluciones. Una para legitimar la representación diplomática de Guaidó en la OEA y otra para avanzar en la aplicación de la Carta Democrática Interamericana a Nicaragua.
La Asamblea General de la Organización de Estados Americanos, OEA, tendrá lugar en Colombia la próxima semana.
La Policía Antidisturbios de Honduras concluyó este viernes una huelga de 3 días en reclamo de mejoras laborales, pero advirtió que no reprimirá a los miles de manifestantes que exigen en las calles la renuncia del presidente Juan Orlando Hernández.
No reprimiremos más a nuestro pueblo y respetaremos sus derechos humanos, aseguró a la prensa un agente con su rostro cubierto que se encontraba junto a varios compañeros frente al cuartel de la policía.
Las autoridades resolvieron mejorar la alimentación y aumentar los sueldos de los sublevados tras extensas negociaciones, después de que el martes obligaron al jefe nacional de la policía, José Morán, a que saliera de su sede, valiéndose de bombas lacrimógenas y tiros al aire.
Hernández dijo en rueda de prensa y sin presentar evidencias que atrás de los rebeldes están policías depurados, es decir, despedidos de su trabajo. En los últimos 5 años, su gobierno obligó a abandonar las filas policiales a más de 8.000 de sus 17.000 miembros por supuestos delitos de corrupción.
Y a pesar de que el gobierno de Daniel Ortega asegura que la paz ya se restableció en Nicaragua, organismos de derechos humanos aseguran que siguen las detenciones a manifestantes por parte de grupos civiles. Algunos de ellos fueron marcados con sus cuerpos o en sus cuerpos con las siglas del partido de gobierno. Desde Managua informa Donaldo Hernández.
Son las siglas del partido de gobierno Frente Sandinista de Liberación Nacional, marcadas en la espalda del estudiante Leonardo Rivas, quien recientemente fue liberado tras ser detenido por grupos civiles armados.
Pero yo sentía algo cortopunzante y a la vez rincones. Eso es lo que sentía.
Leonardo, quien fue detenido el pasado 10 de junio, afirma que se encontraba en una estación de policía. Cuenta que ahí fue víctima de otros maltratos.
Fui secuestrado, robado, ultrajado, violentado mi derecho, violentado mi cuerpo física, psicológica y sexualmente.
Los organismos de derechos humanos de Nicaragua aseguran que Leonardo es el tercer opositor marcado con las siglas del partido de gobierno. Sin embargo, Cairo Amador, quien dirige la Comisión de la Verdad, organización del gobierno que investiga la violencia en el país, advierte que esta no es una práctica de las autoridades policiales y que las víctimas deben interponer las denuncias ante las instituciones oficiales.
Eso debería de ser denunciado no solamente ante la prensa, debería ser denunciado ante la misma policía y ante los tribunales de justicia.
Investigaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos revelan que, en el contexto de la crisis sociopolítica en Nicaragua, las instituciones de seguridad agreden física y psicológicamente a los opositores. Pero el gobierno ve otra realidad e insiste en que las instituciones son respetuosas de los derechos humanos. Donaldo Hernández, Voz de América, Nicaragua.
La expresidenta de Argentina y actual senadora Cristina Fernández no acudirá el próximo lunes a la nueva sesión de juicio en el que es acusada de encabezar una asociación ilícita y cometer fraude en la concesión de obra pública durante su mandato, confirmó la agencia EFE fuentes de su defensa.
La también precandidata a la vicepresidencia para las elecciones del 27 de octubre alegó ante el Tribunal Oral Federal 2, TOF2, que acoge cada lunes y desde el 21 de mayo pasado las audiencias, tener agenda o agendada una reunión con el presidente de la Cámara de Diputados de la provincia de Entre Ríos, Sergio Uribarri.
Hace casi un mes que el TOF2 autorizó a Fernández a no ir a las primeras sesiones del juicio, en las que se leen las acusaciones siempre que pueda acreditar que se suponen con funciones de la labor parlamentaria.
México empezó a implementar operaciones en la frontera sur de los Estados Unidos para apoyar a la patrulla fronteriza mientras sigue recibiendo inmigrantes indocumentados que están siendo obligados a esperar en ciudades mexicanas sus procesos de asilo. Celia Mendoza tiene más detalles.
Tropas mexicanas patrullan en turnos de 8 horas la frontera entre Ciudad Juárez y El Paso, Texas.
Esto nunca lo habíamos visto aquí en este sector, aquí en esta frontera.
Reconoció en conversación con La Voz de América el agente George Gómez de la patrulla fronteriza de Estados Unidos.
Hemos visto una reducción de la gente que está entrando ilegalmente. Hemos tenido aproximadamente un poquito más de 600 personas al día, estos últimos 3 días que se han entregado a la patrulla fronteriza aquí en el sector del Paso.
Según Gómez, aún no es claro qué está generando la reducción en los cruces de inmigrantes. Muchos de ellos, quienes llevan meses esperando entrar por el puerto de entrada a Estados Unidos, como es el caso de la guatemalteca Kelly Gabriela de León, quien con alrededor de 100 migrantes más viven en el refugio El Buen Pastor de la Iglesia Metodista de México en Ciudad Juárez.
Me entregué ahí a migración el 27 de marzo para solicitar asilo.
Tras 10 días en detención,
fui retornada a México a esperar mi cita,
la cual tuvo el 9 de mayo sin abogado o entendimiento del inglés, explicó.
Nos estamos dejando sin esperanza, Trump nos está acorralando.
Indicó a La Voz de América a esta joven que tendrá su próxima cita el 23 de julio y quien comparte el temor de otros migrantes, de Cuba, Nicaragua, Camerún, entre otros, quienes de no probar temor creíble serán deportados.
Estoy amenazada de muerte, si llego a mi país me matan.
Celia Mendoza, Voz de América, Ciudad Juárez, México.
Y justamente en este tema de inmigración, el presidente Donald Trump dijo hoy que el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas, ICE, por su sigla original, estaba enfocado en expulsar a las pandillas criminales MS-13 del país, mientras las ciudades de Estados Unidos se preparan para redadas contra migrantes programadas a comenzar este domingo.
Mark Morgan, director interino de ICE, dijo que esta semana que la agencia apuntará a familias que hayan recibido una orden de expulsión de un tribunal de inmigración de Estados Unidos.
Se programó una operación que empieza este domingo y se espera que alcance a 2,000 familias en hasta 10 ciudades de Estados Unidos, incluidas Miami, Houston, Chicago y Los Ángeles, informó el Washington Post.
Vamos con noticias internacionales. El líder norcoreano Kim Jong-un y el presidente de China Xi Jinping llegaron a un consenso sobre temas importantes y acordaron desarrollar las relaciones amistosas de sus países independientemente de la situación internacional, informaron los medios estatales norcoreanos.
Xi regresó el viernes después de una visita de 2 días, la primera de un líder chino en 14 años a Corea del Norte. La agencia estatal de noticias KCNA emitió un informe de los resultados de la visita. China es el único aliado importante de Corea del Norte y la visita de Xi tuvo como objetivo reforzar al país aislado contra la presión de las sanciones de Naciones Unidas sobre sus programas nucleares.
La visita se realizó una semana antes de que Xi y el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, se reúnen en una cumbre del Grupo de los 20 en Osaka, Japón.
KCNA, la agencia de noticias de Corea del Norte, informó que durante un almuerzo en el último día de la visita de Xi, los líderes discutieron los planes para fortalecer la colaboración, así como las políticas internas y externas para más importantes de sus países. Sin embargo, un editorial del Diario Oficial de China advirtió que la breve visita de Xi a Pyongyang no resolvería todos los problemas de la región, pero las promesas de ayudar a desarrollar la economía de Corea del Norte eran el camino correcto a seguir.
De otra parte, los mandatarios de Alemania, España, Portugal y otros 4 países urgieron a la Comisión Europea concluir un histórico acuerdo comercial con el Mercosur, que enfrenta críticas en otros países del bloque. La agencia francesa de prensa tiene el informe desde Bruselas.
Los líderes de 7 países urgieron a la Comisión Europea a concluir un acuerdo comercial con el Mercosur que califican de histórico. Esto según una carta a la que tuvo acceso la AFP. La misiva está firmada por 7 primeros ministros, incluyendo la alemana Angela Merkel, el español Pedro Sánchez y el portugués Antonio Costa. Los Países Bajos, Suecia, República Checa y Letonia también suscribieron. Recientemente hubo declaraciones a ambos lados del Atlántico que sugieren la cercanía de un acuerdo que comenzó a negociarse hace 2 décadas.
Son 20 años. En fin, yo creo que ya va siendo hora de que demos un impulso a ese tratado. Y en fin, para España es una cuestión, más allá, lógicamente, de las implicaciones comerciales y económicas que tiene, pues también de un interés geopolítico evidente, ¿no? Y por tanto, esperamos que la Comisión culmine ese proceso de negociación con los países del Mercosur, que nos consta además que están muy interesados en culminar esta negociación cuanto antes.
Los dirigentes subrayan beneficios para la industria manufacturera europea, incluidos los automóviles y sus piezas. La carta llega días después de que los mandatarios de Francia, Irlanda, Bélgica y Polonia expresaran en otra misiva a Jean-Claude Juncker sus temores sobre un eventual acuerdo. Los agricultores critican que la producción en Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay no respeta los estándares europeos. Y ONGs apuntan a la situación de los derechos humanos y del medio ambiente en el Brasil de Jair Bolsonaro.
El Programa Mundial de Alimentos suspendió parcialmente la entrega de ayuda en la capital de Yemen, Sanaa, después de largas negociaciones estancadas en un acuerdo para introducir controles para evitar el desvío de alimentos. Desde Radio ONU informa Laura Quiñones.
El Programa Mundial de Alimentos suspendió parcialmente la entrega de ayuda en la capital de Yemen, Sanaa, después de largas negociaciones estancadas en un acuerdo para introducir controles y evitar el desvío de alimentos, aseguró en Ginebra el portavoz de la agencia.
WFP's priority remains to feed
la prioridad del PMA sigue siendo alimentar a los niños, mujeres y hombres más hambrientos de Yemen, pero como en cualquier zona de conflicto, algunos individuos buscan obtener ganancias aprovechándose de los vulnerables y desviando los alimentos de donde más se necesitan. Herbert Hussle explicó que la medida afectará a unas 850,000 personas. Sin embargo, la agencia mantendrá la ayuda para los niños desnutridos, las madres embarazadas y las madres lactantes durante el periodo de suspensión. El PMA ha estado buscando el apoyo de las autoridades de Sanaa para introducir un sistema de registro biométrico que evite el desvío y protege a las familias yemeníes a las que sirve, asegurando que los alimentos lleguen a quienes más lo necesitan. Desafortunadamente, todavía tenemos que llegar a un acuerdo. La integridad de nuestra operación está bajo amenaza y nuestra responsabilidad para con aquellos a quienes ayudamos ha sido socavada. El PMA ha apelado en repetidas ocasiones a las autoridades de Sanaa para que se conceda el espacio y la libertad para operar de acuerdo con los principios de humanidad, imparcialidad, neutralidad e independencia operativa que guían el trabajo en 83 países de todo el mundo. En mayo, el portavoz dijo que el mayor desafío al que se enfrentaba la agencia para ofrecer ayuda en las zonas controladas por los hutíes no era por las armas, sino más bien por el papel obstructivo y la falta de cooperación de algunos líderes hutíes en las zonas bajo su control. Laura Quiñones, Naciones Unidas, Nueva York.
Gracias, Laura. De otra parte, el secretario de Estado británico de Exteriores encargado de Asia, Mark Field, fue suspendido este viernes tras la difusión de un video en el que se le ve agarrar con fuerza por la nuca a una militante de Greenpeace durante una acción de la organización ecologista. La agencia francesa de prensa tiene los detalles.
Polémica en Gran Bretaña tras un incidente con militantes de Greenpeace. Un grupo de mujeres de la organización ecologista irrumpió en la noche del jueves en Londres en una cena de gala que congregaba a la élite financiera. Luciendo una banda con la inscripción Urgencia Climática, comenzaron a circular entre las mesas. En ese momento, el secretario de Estado británico de Exteriores, encargado de Asia, Mark Field, se levantó bruscamente y atrapó a una de las militantes contra una columna de piedra. La tomó por la nuca y la obligó a abandonar el lugar. Greenpeace consideró chocante la imagen, mientras que la primera ministra Theresa May la encontró preocupante, según su portavoz. El gobierno anunció que el diputado conservador será suspendido de sus funciones de secretario de Estado mientras se realiza una investigación. Field, en tanto, pidió disculpas, indicando que reaccionó por instinto. Señaló que no había seguridad y que durante una fracción de segundo temió que la militante estuviera armada.
El relator de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Corea del Norte, Thomas Ojea Quintana, subrayó que pese a los esfuerzos adoptados en el plano diplomático, el régimen de Norcorea sigue pisoteando sistemáticamente los derechos básicos de sus ciudadanos.
Ojea repasó en Seúl su visita de una semana a Corea del Sur, la sexta que realiza en 3 años y que precede a la presentación de su próximo informe ante la Asamblea General de la ONU en octubre, y recordó una vez más la necesidad de que los abusos cometidos por Pyongyang no queden en segundo plano en el marco del actual diálogo.
Pese al progreso y la posibilidad de que plantea el proceso de desnuclearización, la situación de los derechos humanos en Corea del Norte sigue suponiendo una gran preocupación, afirmó el abogado argentino.
Durante su visita instó a las autoridades surcoreanas a exponer a Pyongyang los problemas sobre derechos humanos en el marco de las actuales conversaciones y a su vez celebró la reciente decisión de Seúl de donar ayuda humanitaria y alimentaria para su vecino comunista del norte, que encara una aparente escasez de comida este verano.
En Australia, un inventor afirma haber creado una nueva forma de tratar la leche sin necesidad de hervirla y sin el uso de productos químicos. Informa Jorge Agobián en nuestro segmento de tecnología.
La leche ha sido procesada de la misma manera desde principios del siglo XIX, pero estos inventores australianos dicen que eso está a punto de cambiar.
Obviamente es una tecnología completamente nueva, es la primera de su tipo en el mundo y nos brinda una alternativa a la pasteurización.
Los inventores aseguran que su método de tratamiento de la leche, sin necesidad de hervirla y sin el uso de químicos, hace que sepa más fresca y pueda durar hasta 60 días.
Es muy parecido a que si alguna vez probaste la leche directamente del barril en la lechería. Así es el sabor.
Ganaderos como Matthew Trace Esperan que el avance pueda significar una buena noticia para la industria láctea.
Suena como un acontecimiento realmente emocionante. Creo que habrá una gran oportunidad para probablemente exportar a Asia.
La compañía, sin embargo, no revelará el secreto de su metodología.
Lo que puedo decir es que no se basa en el calor como medio para matar las bacterias, entonces es mucho más suave.
Actualmente se encuentran en conversaciones para establecer una fábrica piloto en Australia y aseguran que su leche podría estar en las tiendas el próximo año. Jorge Agobián, Voz de América.
Y a esta hora vamos a conocer las noticias del mundo del entretenimiento con Alejandro Escalona.
Los creadores de juegos móviles Pokémon Go presentaron un nuevo juego de Harry Potter y otros personajes que se hicieron famosos en libros y películas. Harry Potter Wizards Unite fue desarrollado conjuntamente por Niantic Incorporated y Warner Brothers, que posee los derechos para desarrollar este tipo de entretenimiento basado en la popular serie de Harry Potter de J.K. Rowling. Wizards Unite utiliza la realidad aumentada y el mapeo de Google para que parezca que los personajes están en el mundo real. Recientemente fue publicada una versión de la canción Time cantada por Freddie Mercury, el resultado de una prolongada búsqueda de la grabación de 1986 en los estudios Abbey Road de Londres. Acompañado solo por un piano, Mercury interpreta una versión sencilla de la canción que grabó como solista con el músico, compositor y productor británico Dave Clark para el álbum conceptual Time del musical londinense del mismo nombre. La nueva versión fue lanzada con su título completo Time Waits for No One. La versión encontrada fue estrenada en Radio 2 de los amigos de la BBC de Londres.
What brings you across the pond?
It's my honeymoon.
Netflix anunció que su película original Murder Mystery, protagonizada por Adam Sandler y Jennifer Aniston como marido y mujer, fue vista en más de 30 millones de cuentas en los primeros días de su lanzamiento.